Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, tal y como anunciábamos previamente en la tertulia con criterio propio, a su finalización. Bueno, pues ya nos encontramos en el estudio con, en este caso, la oposición en el Ayuntamiento de Túnez, el único grupo en la oposición como es Coalición Canaria. Y nos acompañan en este caso, bueno, pues Candelaria Umpierre. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Y antes de nada, felicidades por este 25 aniversario y que sean muchísimos más y que yo vea por lo menos los próximos 25.
Muy bien, pues muchas gracias en nombre de todo el equipo. Y también nos acompaña Geray Hernández, concejal también de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Túnez. Buenos días, Geray.
Hola, buenos días, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues la verdad es que ver a Geray, cuando lo conocí cuando nació, pues verlo ahora, pues, la verdad es que ya tenía más pelo. Nació. Pero bueno, verlo ahora, la verdad es que ya más, le hace uno retroceder bastante con sus padres en aquella primera feria de FEAGA abajo en la granja de Pozonero, la primera edición que se celebró ahí, que era la tercera de FEAGA. Bien, y eso nos demuestra que uno se hace mayor ya, ¿eh?
Bueno, y que le estamos viviendo las experiencias y las podemos contar.
También,
de otra forma. Es la parte positiva seguir creciendo, madurando, porque además todo lo que nos aporta en experiencia el día a día. Así que sigamos contándolo muchos años más.
Bueno, y además, tu padre fue también concejal del Ayuntamiento de Túnez.
Sí, fue concejal hace muchos años, cuando la forma de hacer política yo creo que era diferente a la de ahora. Ahora parece que todos intentamos, bueno, o la clase política intenta llegar nada más que para tener un sitio. En aquella época se hacía política por gusto, ¿sí? Mi padre siempre me lo decía, que en la política perdió dinero, es decir, lo hacían por vocación y se consiguieron muchas cosas en aquella época.
Muy bien, pues, óigame, hay un tema que está siendo cada vez más candente y que viene siendo candente. Desde el pasado año, ya la pasada legislatura ya venía con problemas. Cuando comenzó esta legislatura, también, y era usted alcaldesa antes de la moción de censura, pues también existía ese problema. Pero es que la realidad es que sigue existiendo ese problema, y yo creo que además, por lo que nos cuentan, se ha agravado ese problema. Si ahora mismo hay un problema de seguridad importante en el municipio de Tuineje, en este caso por la falta de plaza de policía local, pero se agrava aún más, según me cuentan, cuando llamas y recurres a la Guardia Civil, y la situación tampoco es buena, y te derivan por la noche pues al puesto de Morrojable. Con lo cual, bueno, pues hay preocupación entre, además de toda la situación que estamos viviendo, pues si le añades la inseguridad que se siente en el pueblo y sobre todo en Gran Tarajal, bueno, pues el tema se agudiza. Sí. ¿Me van a permitir ustedes que recupere, en este caso, cómo consideraba la actual alcaldesa? Porque ya me explicará usted qué hizo en el tiempo que estuvo como alcaldesa antes de la moción de censura. Pero bueno, dado que este tema es así, nos hemos preocupado de buscar cuál era la posición de la actual alcaldesa cuando era miembro de la oposición. Y ella en aquel momento, como concejal del Partido Popular, que ahora parece que se readmitirá otra vez, porque se dejaron caducar el expediente. Bueno, pues en este caso la actual alcaldesa, Estela Hernández, la que se iba a romper el alma por el municipio en la campaña electoral, en este caso, bueno, pues resulta de que este tema ya lo denunciaba cuando estaba en la oposición, y lo que queremos es recuperar cómo mostraba preocupación, y el tema no ha mejorado, sino que ha empeorado, inclusive, y ya lleva un año prácticamente, en la alcaldía del municipio de Túnez. Esther Hernández decía así en la pasada legislatura, con una moción que iba a presentar del grupo en la oposición del Partido Popular. Decía así.
El próximo jueves tendremos pleno en el Ayuntamiento de Túnez. Nosotros como Grupo Popular llevaremos distintas mociones, entre ellas, pues cómo no, la de la policía local. Pediremos que se solucione el problema que está habiendo con la policía local, que haya turno de noche, pero dentro de esa misma moción pedimos que se revoque las competencias a la concejala del área. Ya ha tenido problemas con Protección Civil, ahora tiene problemas también con la policía local. También pedimos que se cambie de mando de la policía local.
Esto fue previo a la campaña electoral prácticamente, que es cuando inició esa carrera de vídeo en este caso Esther Hernández. Y bueno, ¿en qué ha cambiado la situación? ¿Qué se hizo cuando usted llegó a la alcaldía? ¿Y cómo ha evolucionado la situación?
Bien, el tema tenemos que denunciar desde Coalición Canaria que ha empeorado, sobre todo en este último año. Es un problema que ya viene de viejo. Ella se hacía eco en las redes y pedía la cabeza de los concejales, de la concejala en aquel momento, y también al propio alcalde, que era el responsable, el máximo responsable. Ahora lo es ella.
Sergio Lloret, que forma parte de la actual mayoría.
También, aunque él ya renunció a su acta dedicarse... pero sí que se presentó a la alcaldía de Tuineje también, y en aquel momento fue alcalde, igual que Salvador Delgado, y a ellos les pedía responsabilidades sobre la situación de la policía, pedía la cabeza de ellos. Ahora ella es la responsable, y ella en este último año ha dado muy pocos pasos, ha avanzado muy lentamente y el problema se ha agravado. Hay solamente 7 policías en la calle. El año pasado, cuando nosotros estuvimos gobernando, el poquito tiempo que estuvimos, ya dejamos todo preparado para que las 4 plazas de jubilación se ocuparan cuanto antes. Que el año pasado se tenía que haber iniciado todos los procedimientos para que los 4 policías locales que se tendrían que sumar al cuerpo actual de policía pudieran estar trabajando ya. Ha pasado ya más de un año, desde el 16 de septiembre del 19 hasta ahora. Ella es la responsable, Esther Hernández, de que las cosas funcionen. Si tanto le preocupaba, ¿cómo es que dejó pasar el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta que llegó la COVID, 6 meses sin dar un paso, solamente la publicación para que no se extinguieran las plazas? ¿Por qué no se siguió trabajando? El dinero estaba presupuestado para esas 4 plazas. A lo mejor no hubiesen empezado a trabajar en diciembre, pero ya a principios de este año hubiesen estado trabajando. Así que la responsabilidad máxima es de ella y del concejal también, por ende, pero sobre todo ella es ahora la responsable, y a lo mejor tendríamos que pedir la cabeza de ella y por mala gestora y por esta gestión tan nefasta que está llevando con respecto a la seguridad. Cierto es que hay muchas tardes, noches, en que no hay ni un policía. Es que con 7 efectivos en la calle para cubrir 24 horas, 365 días al año, es que eso no lo arma nadie. Además, están teniendo que hacer horas extras, con lo que significa de cansancio y agotamiento en el día a día de su trabajo, pero también lo que significa tener que pagar horas extras al personal en general. Todas las administraciones tienen un porcentaje máximo de gasto, y la mayoría de ese dinero, y a veces no llega a final de año, pues está a puntito también de agotarse por las noticias que tenemos. No van a poder cubrirse a lo mejor hasta final de año haciendo horas extras, por lo tanto, significaría que durante el día también faltarían algunos efectivos. A esto le sumas que también la Guardia Civil pues tiene otro problema añadido, que también le falta efectivos en Gran Tarajal y no puede cubrirse. Hay noches en que no hay ni unos ni otros y te derivan, como tú bien has dicho, al destacamento de Morrojable. Pero aquí la máxima responsable y quien tiene que poner la solución, y tenía que haberlo hecho ya porque se ha dejado estar, publicaron y se quedaron haciendo ¿qué? Dinero lo tenían presupuestado. Por lo tanto, ¿por qué no se ha seguido trabajando? Porque realmente no le importaba. Mucha palabra preelectoral, mucha frase bonita, pero después a la hora de la verdad, cuando tienes que ponerte a trabajar y gestionar, no lo han hecho. Tuvo la oportunidad de que ya estuviesen trabajando 4 policías locales y este año 2020 haber presupuestado otras cuantas plazas y haber aprobado y trabajar sobre la RPT para tener también ya todas las plazas que necesitamos en todos los departamentos. Pero parece ser que lo que antes de las elecciones le preocupaba tanto, ahora que tiene la gestión y ya lleva más de un año como alcaldesa y desde junio del año pasado es concejala en el grupo de gobierno, desde entonces ella es la responsable y no lo ha hecho. Por lo tanto, nefasta gestión, suspenso total, y espero que la población pues siga reclamando la seguridad que se merecen los vecinos del municipio de Tuineje.
Bien, estamos en una situación que, aunque parezca que ha pasado la historia, la realidad sigue ahí candente, y me refiero a los colectivos culturales del municipio de Tuineje. Estaban utilizando la residencia escolar de la Consejería de Educación, y bueno, pues en un momento determinado se les da un plazo y se les desaloja por parte de la alcaldía y el grupo de gobierno que respalda del municipio de Tuineje. ¿Cómo está la situación de esa residencia escolar de Zetagoror?
Sí, bueno, Santiago, ahora se está vendiendo que a ese edificio se lo van a repartir, que se va a colocar un edificio de educación infantil. Bueno, yo no voy a entrar a valorar si es necesario o no, que lo es, tener una guardería o cualquier otra instalación educativa en ese edificio, que hay mucha necesidad en el municipio, ¿no? Voy a entrar a valorar las formas con las que se ha desalojado a estas asociaciones de ese edificio, ¿no? Y bueno, ciñéndonos al expediente que solicitamos en su momento, pues bueno, es decir, todo comienza con la visita de Cristina Alfonso y Yurena Vera hacia ese edificio, ¿no? Porque se encontraba en mal estado, y a partir de ahí detectan algunas deficiencias donde... Te voy a leer en la solicitud que manda Yurena Vera a Cristina Alfonso, diciendo que el edificio se encuentra en pésimo estado, que así como el reciente desprendimiento de techos, ¿no? Y solicita su reparación, ¿no? Da la casualidad que ese mismo día, Cristina Alfonso, ese día 25, el mismo día que visita esas instalaciones, Cristina Alfonso manda una solicitud al ayuntamiento ordenando el desalojo y adhiriéndose a un posible informe técnico que nadie ha visto ese informe técnico, pero que dice, voy a leer textualmente lo que dice ese informe técnico, o que todavía no se ha presentado, pero dice así, ¿no? La situación a criterio de quien suscribe este informe es de peligrosidad para las personas que se reúnen de forma habitual en la misma por falta de control de quien entra o sale, el estado de las medidas contra incendios de las instalaciones eléctricas y las condiciones de insalubridad en baños y zonas comunes. Es decir, dice que falta seguridad en la entrada y la salida, es decir, vigilante, falta medidas contra incendios y tema de la electricidad y poco más. Es decir, no creo que sean motivo de un desalojo por tema de derribo del edificio. Pero bien, ella manda a desalojar y entonces la señora alcaldesa Esther Hernández hace un decreto, ¿no? Hace un decreto con esta información que ella tiene, decreta que inmediatamente se desaloje la residencia escolar, ¿no? Amparándose a una ley, la 271, la ley 4/2007, donde sí te dice que si el edificio amenaza ruina de modo inminente, tú puedes desalojar. Pero en este caso, no amenaza. Sí. Aparte que ese informe todavía no ha aparecido, tampoco dice en esa reseña que hace Cristina Alfonso de que ese edificio esté en ruina. Por lo tanto, yo creo que con estas conclusiones, bueno, poco después, 4 días después, da la casualidad que ya desaparece ese informe y ella comunica a la policía, ya no haciendo esa reseña de ese informe, sino a una valoración subjetiva de su concejala Yurena Vera. Es decir, ella comunica a la policía y leo textualmente: el objeto de que se proceda al precinto y desalojo de la residencia escolar en Gran Tarajal lo más urgente posible, en aras de la cooperación y colaboración con la Dirección Insular de Educación, ya que el techo de una de las aulas de la citada residencia se ha desprendido. Es decir, su comunicación a la policía local nada tiene que ver con la solicitud que mandó Cristina Afonso, sino a una valoración subjetiva de una concejala. Que
o sea, que el mismo día la concejala responsable del área visita y plantea que hay que hacer reformas, mejoras en la residencia escolar. Sí. Y el mismo día que plantea al ayuntamiento hacer la reforma, sí, plantea que hay que desalojarlo porque, en este caso, a través de la consejería de la Dirección Insular de Educación, sí, pues resulta de que eso está pues prácticamente en estado ruinoso. Sí. Claro. Y bueno, me imagino que si está en estado ruinoso lo derruirán o ya lo habrán hecho el arreglo para que no llegue a derruirse.
No, hombre, ellos siguen manteniendo que está en estado ruinoso. Y ya para terminar, nosotros solicitamos por medio de Hanna, nuestra compañera parlamentaria, solicitamos una información al gobierno de Canarias y nos informaron, y leo textualmente, dice, de la visita cursada recientemente por los técnicos de la Unidad Técnica de Construcciones Escolares de Las Palmas, se concluye que en la residencia escolar de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura, no hay indicios de patología estructural para la que se vea afectado el edificio. Es decir, todo esto ha sido una obra de teatro orquestada por Esther Hernández con el beneplácito de Yurena Vera y Cristina Alfonso para desalojar unas asociaciones que ya molestaban en ese edificio.
Pero lo mejor es que los técnicos tienen menos cualificación, los técnicos del gobierno de Canarias tienen menos cualificación que las dos concejalas a cuando visitan la residencia y entienden técnicamente por su cualificación de que el ayuntamiento, que la casa, el edificio está en estado ruinoso.
Claro, yo lo que pienso es que si la alcaldesa...
Bueno, la cambia mucho, ¿no? Por la mañana está sí, necesita mejora y por la tarde está, y una semana más tarde está en estado ruinoso.
Claro, pero si en este caso, si yo fuera el responsable de cerrar esa residencia, cuando me llega este informe de esta solicitud de Cristina Alfonso, yo lo que tendría que hacer es haber mandado a mis técnicos municipales y valorar si realmente ese edificio está en ruina, porque al final se está firmando un decreto sin ningún informe técnico a la vista. Por lo tanto, con el agravio que ha significado para las asociaciones.
Bien, en este caso...
Un desalojo un tanto extraño y total para nada, porque el gobierno de Canarias en sus partidas en educación no tiene la partida para acometer las mejoras de ese edificio este año. No sabemos si para el año que viene, o sea que ese desalojo tan extraño, tan rápido y tan a la carrera, pues ha generado mucha desilusión, decepción y desmotivación a todos los colectivos sociales que estaban ahí trabajando. Ellos se encuentran ahora mismo, además de la situación de la COVID, se encuentran en que no están yendo a ensayar, que el ayuntamiento no les ha facilitado unos espacios preparados y habilitados para que ellos puedan reunirse. Unos podrían ir a tocar, a ensayar sus obras de teatro, sus piezas musicales, y podrían, cumpliendo con toda la norma que te da sanidad para la prevención de los contagios de COVID, desde las mascarillas, guardando la distancia social y demás, ellos podrían tener algo de actividad. No nos olvidemos que el municipio de Tuineje siempre ha sido muy participativo. La participación ciudadana ahora mismo es nula, se la han cargado porque está la gente desmotivada. Bueno. Necesitan unos espacios donde poder reunirse, unos espacios habilitados para tal efecto y que les den la posibilidad de ellos continuar con su trabajo, con sus debates, manteniendo cultura en el municipio. Hay muchas formas de transmitirla a través de actividades online o en encuentros presenciales, en un aforo, un pequeño teatro al aire libre, con un aforo limitado y cumpliendo las medidas. Eso les motivaría a ellos. Yo sé también que las personas mayores del colectivo Acaicate están deseando poder arrancar porque no tienen las instalaciones necesarias. Son personas también mayores. Nosotros en el pleno de mayo también habíamos pedido que se reiniciaran las actividades porque ese colectivo social ahí en Gran Tarajal es muy activo. En el municipio de Tuineje vienen vecinos de otros pueblos, de las playitas de Tuineje e incluso de Pájara, y son gente que están trabajando en pro de la cultura nuestra popular. Hacen los belenes vivientes, hacen teatro costumbrista, hacen... ahora mismo, en estas fechas, estarían ellos en los colegios haciendo actividades con respecto a la fecha de finados, ¿no? Que ahora mismo que tenemos el domingo, ¿no? Cómo se vivía antiguamente esas fechas y no la de Halloween, para que no quede en el olvido pues nuestras tradiciones. Y todo esto pues se lo han cargado de nuevo la mala gestión de la alcaldesa y de su equipo. Han dejado morir una actividad que venía funcionando medianamente, aceptablemente, y el pueblo en general, el municipio estaba contento con la actividad que estaban realizando los diferentes colectivos, la parte musical más rockera, como los propios grupos de charlas, tertulias, y la parte deportiva. Allí, en aquellas instalaciones, se desalojó a todos los colectivos y asociaciones que estaban, incluso asociaciones como La Gavia y demás, que también tenían su espacio. Pero los que peor lo están pasando son aquellos que necesitan más espacio y un lugar donde seguir manteniendo su cultura, donde seguirse manteniendo con ilusión, animados, pero no es lo que se han encontrado en el ayuntamiento. Esperemos que les busquen una solución rápida, porque peligra pues toda la participación ciudadana de un municipio que históricamente ha tenido mucho movimiento social. Así que instamos al ayuntamiento, en especial a la alcaldesa, que se pongan a trabajar en buscar una solución a este tema, porque como ya lo decía cuando se produjo este desalojo, no es un tema que nos llegara de nuevo. Ya se venía hablando desde hacía muchos años que la Consejería de Educación quería ir recuperando aquel espacio, y nosotros, ella, conmigo, y otra concejala más, Carmen Reita, una compañera, fuimos visitando espacios, incluso encontramos algunos que podían ser apropiados, y en ese plazo de tiempo haberlos adaptado para el nuevo uso que le van a dar los grupos, pero lo que hicieron fue quedarse sin hacer nada más. Todo quedó en el olvido, y cuando llegó esta situación, ahora una vez analizado el expediente, parece un teatro mal orquestado, pues es una pena que se actúe improvisando sin una previa organización y una planificación como se tienen que hacer las cosas. Gestión cero.
Bien, y hablemos de, comentábamos también esta mañana en la tertulia, el tema de los servicios sociales en Canarias, los servicios sociales que son los peor servicios sociales o las peores ayudas que se están ofreciendo a nivel de todo el Estado español, comparado con el País Vasco, que se acerca a los 400 euros de ayuda a las personas con más necesidades. Pero ya no hablamos de ayudas, porque si hablamos de ayudas, teníamos que retroceder un par de semanas, cuando la alcaldesa, que le gusta mucho esto de las redes sociales, digamos, tiene una persona contratada para hacerle vídeos y cosas de estas, y subirlo a las redes sociales, lo paga el ayuntamiento. Pues en este caso explicaba que habían concedido nada más y nada menos, si no me equivoco, 43 euros para las ayudas al comienzo del curso, o sea, para libros, calzado, vestuario, mochila, para material escolar, 43 euros. Y luego lo explicaba con que esto era una medida que había adoptado la FECAN, pero bueno, la diferencia entre Twinege y otros municipios es que otros municipios han cogido esos 43 euros, que son 43 euros, que vienen de la FECAN, y los han implementado, los han aumentado, para que así sea realmente una ayuda que saque del problema o ayude a la familia en los municipios. Esta es un retrato, pero viendo notas de vecinos en las redes sociales, que tanto le gusta a la alcaldesa, y que se iba a romper el alma por este municipio, bueno, pues nos encontramos que una vecina del municipio que pone un post en las redes sociales, dice, y además lo documenta, si esto es normal, que me lo explique. ¿Cómo puede tardar 3 meses la trabajadora social del Ayuntamiento de Twinege en atender sin ni siquiera saber qué es lo que necesitas o le vas a pedir? Esther Hernández, creo que el Ayuntamiento de Twinege, le dice esta persona, tiene un problema de falta de personal en el área que más necesita en estos momentos, pero tendrán excusas para todos. Y adjunta, en este caso, la comunicación. No le está dando hora la trabajadora social para atenderla personalmente, sino telefónicamente. ¿Y para cuándo le da hora? Pues para el día 21 de enero de 2021, del próximo año. O sea, 3 meses, más de 3 meses, casi 4, lo que le da a esta persona que necesita hablar con él. Esto se publicaba ayer, hace un día, en las redes sociales. Bueno, esta situación...
La situación se está volviendo insostenible. Hace 2 semanas, yo ya aquí comentaba que el retraso, la cita que le dieron a otros vecinos, lo sé de primera mano, y por... era para 2 meses. Ya en 2 semanas las citas se están dando a un plazo de más de 3 meses. Es cierto que hubo contratado un apoyo de trabajadores sociales con algún administrativo, que se les acabaron los contratos, y es urgente. O sea, antes de que se acaben los contratos de uno, tienes que haber iniciado todos los expedientes para que los nuevos trabajadores sociales y sobre todo personal administrativo, es lo que nos reclaman, sobre todo las trabajadoras sociales con las que hemos hablado, es que pierden mucho tiempo en trámites administrativos. Si realmente hubiese todo el personal que necesita el ayuntamiento en ese área de servicios sociales, que ahora mismo la prioridad atender a las personas, seguramente no habría estos retrasos tan grandes de 3 meses como ya vamos a esta fecha. Hay otras maneras en lo que hace la contratación. Tú tienes administrativos, auxiliares administrativos en otros departamentos, en otras áreas que ahora mismo no tienen tanto trabajo. Tú, a lo mejor en un departamento X, tú puedes trabajar una vez a la semana y sacas el trabajo, o vas por las mañanas una sola hora y sacas el trabajo, revisas lo que tienes. Pero si ese personal el resto de los 4 días o el resto de la jornada puede ayudar a otro departamento como servicios sociales que está pasándolo mal y echar una mano, yo creo que también es incompetencia por parte de los responsables políticos de no reajustar y reordenar las verdaderas necesidades. Si a usted le sobra tiempo en un departamento, porque ahora mismo hay muchas áreas, deporte, festejo, en cultura, que están yendo a trabajar y probablemente no trabajen ni durante el día, que no tienen facturas que tramitar, tienes lo mínimo. Esas personas pueden apoyar a servicios sociales y sobre todo contratar, porque es imperiosa la necesidad de contratar cuanto antes trabajadores sociales y los administrativos necesarios para que realmente se atiendan a las personas con el tiempo que realmente necesitan y no dentro de 3 meses, porque en estos 3 meses, ¿qué ha ocurrido a esas familias? ¿Con qué van a pagar las deudas que van a tener? Esas personas, algunos fueron trabajadores que estuvieron en ERTE, que los llamaron a trabajar y a los 15 días su hotel volvió a cerrar, por lo tanto solamente pudieron cobrar aquellos 15 días y de aquí a que se tramite el siguiente ERTE no tiene para pagar a lo mejor el alquiler ni para la comida de los hijos. O sea, no podemos dar una respuesta tan nefasta y tan con tanto tiempo. Cuando digo respuesta nefasta no me refiero al servicio que den las trabajadoras sociales ni los trabajadores del ayuntamiento, los administrativos. Estoy diciendo en el tiempo que se tarda. Y eso es una cuestión que tiene que solucionar Esther Hernández cuanto antes y la concejala responsable, Araceli, para que cuanto antes se tenga el personal necesario para atender a las personas. Y tienes que irlo viendo, o sea, todos vivimos en la misma isla, recibimos la misma noticia, todos sabemos lo que va decretando el Estado, sabemos día a día la situación de la COVID. O sea, tú tienes que ir, que prever en el tiempo cuántas personas vas a necesitar en esta situación tan complicada. Y los grandes perjudicados son las personas que en este momento están sin trabajo. En aquel momento no conozco el dato exacto cuántas personas necesitaban ayuda social, pero hoy se ha multiplicado ¿por cuánto? Por muchísimos más, porque ahora todos tenemos en nuestro entorno gente que estaba trabajando, pero que ahora está necesitando ayuda para una compra, ayuda para un alquiler, ayuda para material escolar, y lo de los 43 euros, ridículo, 4.000 euros, un sueldo de la propia alcaldesa de un mes, es lo que repartieron, 43 euros de material escolar, cuando la OCU dice que el gasto medio por niño escolarizado es de 1.993 euros al año. 1.993 euros al año, el ayuntamiento pone 43 euros. ¿Y dinero? Tienen. Porque hay muchas cosas que no se están llevando a cabo, que no se están materializando. Dinero tienen o tuvieron. Tuvieron, volviendo al tema de hace 2 semanas, 265.000 euros de un festival que no se celebró. ¿Pero por qué se lo quitó el Cabildo? ¿Por qué no lo dejó, hizo una modificación de crédito y parte de ese dinero hubiese ido a sufragar gastos en asuntos sociales? O, por ejemplo, 43 euros para material escolar para 97 familias y después se gasta 16.000 euros en la redacción de un proyecto para un festival, los pliegos de un festival que no se va a realizar. ¿Gastar por gastar 16.000 euros cuando sabes que el festival no se iba a celebrar y teniendo además pliegos del año anterior que no se habían utilizado? Por lo tanto, mala gestión, gastar por gastar, malgastar dinero, y esos 43 euros de material escolar cuando un niño se gasta al año 1993, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, es ridículo, que se podía haber implementado con partidas de donde fuera. Para ellos y para los que necesitan comer, los que necesitan pagar el alquiler para no verse en la calle en esta situación tan complicada, pero sobre todo para valorar a las familias, porque hay que atenderlas cuanto antes. Necesitamos más trabajadores sociales y más administrativos en ese departamento que ayuden a que no tengan que esperar 3 meses ni 2 meses, y si es posible que no esperen más de una semana o unos días para ser atendidos en la primera valoración.
Bien, pero planteaba usted que ha subido la demanda, que ha subido la necesidad, y bueno, que no sabía qué datos. Mire, esta mañana lo comentaba yo en la tertulia, la alcaldesa de La Oliva decía en una entrevista aquí hace unos 15 días que cuando el confinamiento, el Ayuntamiento de Oliva atendía 30 familias en alimentos y en primera necesidad, 30 familias. Con el paso del tiempo, el Ayuntamiento estaba atendiendo hace 15 días a 1.500 familias. Pero es que en la reunión del viernes pasado, en el Hotel Oliva Beach, ella en su intervención comentaba que en asuntos sociales, entre alimentos, más otras ayudas de alquileres y de medicamentos y demás, ya estaban hablando de 7.000 personas, de 7.000. Entonces, estamos hablando de que hay ayuntamientos que son capaces de resolverlo, pero vamos, esto no creo que sea romperse el alma por un municipio como Tuineje. O sea, esta es la mejor demostración de cómo se puede comparar en un año, solamente en un año, el hecho de la preocupación que tiene por el pueblo de Tuineje.
Y
dinero hay de sobra.
Porque no se han llevado a cabo muchísimas otras gestiones, muchas obras, no se han gastado en otro. Es verdad que se ha derivado en una modificación de crédito algo de dinero para asuntos sociales, pero es que no solamente hablamos de que el Ayuntamiento de Tuineje pueda tener o no tener, es que el Cabildo tiene millones que se pueden también transferir a los ayuntamientos para, precisamente para servicios sociales, o sea, pero con un control, no como aquella manera loca en que se empezó a repartir compras y compras sin previo control y sin previos informes, pero para eso tienes que reforzar las plantillas, ¿no? O sea, que yo entiendo que dinero hay, solo que hay que modificar las partidas de un uso a otro, y eso es un trámite que si quiere, en una semana lo tiene más que terminado, porque las modificaciones de crédito estamos acostumbrados a trabajar con ellas, los que hemos estado con tareas de gobierno toda la vida, y si quieres lo haces rápido y cubre el servicio que tienes que dar.
Bien, pero el tema es mucho más grave, yo acabo de leer un post en las redes sociales que tanto le gusta a la alcaldesa, lucir el tipo, y en este caso lo que habla es que sin preguntarle cuál es su necesidad, a esta persona le dan fe ya para el día 20 de enero del próximo año, sin preguntarles. O sea, no hay ni criterio de selección de las necesidades, no hay interés por conocer ni cuál es la necesidad, ni cuál es el problema, ni cuál es la urgencia. O sea, cuando no preguntas, ni te interesas, es que no te interesa la población de... Eso sí, cobrar, cobran todos los meses. Pero bien, esa es la situación de asuntos sociales, y no porque solamente lo denuncien ustedes, sino porque además es un tema que está ahí en la población, y que ya algunos ya van perdiendo el miedo y sacándolo a las redes sociales. Y bueno, pues en este caso no se ve que haya respuesta por parte del ayuntamiento. Hay otro tema que en la campaña electoral habló mucho la alcaldesa de que se iba a romper el alma, que denunció muchas veces también en la precampaña a través de esos vídeos, que ahora antes los pagaba ella, ¿verdad? O alguien, pero no lo pagaba el ayuntamiento, ahora ya lo paga el ayuntamiento, que es el tema de los municipios, o sea, de los pueblos del municipio. Sabemos que Tuineje es uno de los municipios más diseminados de la isla de Fuerteventura, el más diseminado de la isla de Fuerteventura, y que la situación de esos diseminados es realmente lamentable. Se vio y se ha visto durante las legislaturas pasadas, y ella lo denunciaba mucho y lo utilizó mucho en la campaña electoral. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es el abandono. O sea, la gente nos transmite que se siente abandonada en esos pueblos, en esos barrios del municipio de Tuineje. ¿Qué está pasando?
Pues está pasando que se abandona todo, que en general pasan poco y se preocupan poco por atender el resto de pueblos y diseminados. Hay situaciones que a veces nos plantean los vecinos en las visitas que hacemos en el día a día, que son pequeños detalles. El vecino lo que necesita es que le arregles a lo mejor el camino que va desde la plaza hasta el colegio, que le arregles la cancha deportiva en algún lugar, que se tenga un poco, que el teleclub sea también, se tenga en cuenta y se arregle para darle un uso. Y no son grandes proyectos, macroproyectos los que nos piden a nosotros los vecinos. Nos piden que se les tenga también en cuenta que ellos también son vecinos del mismo municipio, que también pagan impuestos y que se quieren ver igual de atendidos como estamos los vecinos en otros núcleos poblacionales donde hay más residentes. Lo que hay que hacer es gobernar para todos igual, que un vecino de un diseminado tenga el mismo valor, que sea igual de importante que otro vecino que pueda vivir en el casco de Tuineje o en el centro de Gran Tarajal.
Bien, y hay muchos más temas que han sido motivos de preocupación, porque parece que sí hay preocupación. Usted nombraba antes el Festival de Arena Negra, y sin embargo el festival, si uno va al portal de transparencia del ayuntamiento, pues se encuentra con una verdad media, que es la peor de las mentiras. Efectivamente se encargó, se contrató por 16.000 y pico euros, se contrató el pliego, o sea, la elaboración de los pliegos, y en el portal pone el mejor precio, pero es que nada más que había una oferta de una empresa que visita con frecuencia previamente al ayuntamiento, una empresa de Las Palmas, de Gran Canaria. Uh-huh. Y que tiene reuniones, en este caso, pues con personas del grupo de gobierno, pero todavía es más. Parece que mientras que no se entra a valorar o a mirar lo que realmente solicita, en este caso, o necesita una familia que está requiriendo una entrevista, que será telefónica para enero, bueno, pues parece que los más próximos sí tienen otro trato diferencial. Y el mejor espejo de eso es, en materia de formación, recientemente, que creo que además fue algo que en algún momento fue motivo de roce, con en este caso con Geray, ¿no? O sea, el tema de la formación, pues se le adjudica ahora a una empresa próxima al entorno.
Sí, nosotros el 25 de mayo solicitamos una propuesta en el pleno, ¿no? Para realizar cursos de formación, que tanto hace falta en esta situación donde la gente, aparte de no tener los recursos suficientes por la pérdida de trabajo, ERTE, etcétera, pues era necesario a realizar este tipo de cursos en los diferentes sectores productivos, ¿no? Y bueno, en ese pleno la justificación, nos votaron en contra, la justificación que nos dio Paco Artiles era que el ayuntamiento no estaba para desfavorecer a las empresas privadas de formación que pueden realizar su actividad haciéndole la competencia con cursos de formación, ¿no? Bueno, es decir, eso es como si el ayuntamiento no pone una o no crea una guardería porque le hace la competencia a la guardería ya existente, o no creas un mercado del agricultor porque le hace la competencia al supermercado. No es así, ¿no? Es decir, yo creo que el ayuntamiento tiene que estar para ofrecer, y más en esta situación, cursos de formación para ir preparando a la gente porque vienen momentos muy duros, ¿no? Y la gente tiene que estar preparada. Da la casualidad que la única empresa con sede en Tuineje de este tipo de, bueno, que yo sepa, así que tenga este tipo de curso de formación, es la propia empresa de Francisco Artiles, ¿no? Pero más sorprende que hace pocas semanas esa empresa de formación firme un convenio con el Ayuntamiento de Tuineje para aprovecharse de las instalaciones municipales para hacer sus cursos de formación a unos precios desorbitados. Vamos, es decir, parece que van
¿No era un convenio que se firmaba de colaboración?
Un convenio de colaboración para aprovecharse de las instalaciones municipales para realizar prácticas de esos cursos.
¿Y remunerado?
No remunerado.
Ah, decir, el aprovechamiento de las instalaciones.
La instalación al final puede ser legal, es decir, es legal. Lo que no es ético y moral. Es decir, cuando uno llega a las instituciones, además de serlo, hay que parecerlo. Es decir, esa honradez que yo no dudo de Paco Artiles, la tiene que demostrar cuando llega a las instituciones. Por eso yo digo que el ayuntamiento tiene que recapacitar en ese sentido, tiene que dar cursos de formación como se está haciendo en otros municipios, con una gran aceptación, y bueno, y a Francisco Artiles que recapacite para la próxima vez que vaya a hacer un convenio, aunque sea legal, porque la imagen que da es que solo van al ayuntamiento a lucrarse.
Bien, estamos hablando de cómo se trata al común de los vecinos y luego cómo se resuelven los temas dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Para beneficio particular y de la familia. Bien, en este caso, ya lo dices, igual puede ser legal, pero en absoluto ético, tal como se plantea. Oígame, hay otro tema que se plantea, que es que viene de muy atrás, y que ya se ha pagado mucho dinero por su elaboración, que es el plan general, el plan de nación de... Es un problema que ya, salvo lo que es Puerto Rosario, y con mucho mal interno en el plan general, y Betancuria, que lo tiene aprobado como parque rural, pues en este caso el resto de los municipios están sin planeamiento. Pero Tuineje tenía documentos, ha tenido en varias ocasiones documentos acabados para aprobar y se han postergado. Inclusive, estoy hablando de legislaturas anteriores. Sí. Pero ya no oímos ni hablar del plan general de Tuineje, que se planteaba como por la alcaldesa, que se iba a romper el alma por ese municipio, se planteaba como un tema prioritario el tema del plan general de ordenación de la isla, del municipio de Tuineje. ¿Cómo está la situación?
Y lo es.
Porque eso afecta además a la residencia mayor, eso afecta por el cambio de suelo, de la aceituna, a lo que es el palmeral.
A todo, afecta a todo. No tener un plan general retrasa y ese sí que realmente paraliza al municipio. Entonces, el plan general, había planes generales redactados y allí están en cajones, que los siguientes alcaldes pues no quisieron poner en marcha. Nosotros sugerimos que a lo mejor ese que está redactado del 2007 se adapte, se actualice a la normativa actual y que se ponga en marcha. ¿Por qué? Porque precisamente toda la maraña normativa con respecto al ordenamiento es lo que está haciendo que se retrase tanto la concesión de licencias de obra. Estamos hablando que una licencia de obra para una construcción, una gente joven que los están aburriendo, o gente de cualquier edad que quiera hacer una obra, tiene que esperar en torno, ahora mismo llevamos 2 años y pico, picando los 3 años, en algunas ocasiones incluso pasa más. Segregaciones que quieren hacer en la finca, otro tanto que tienen muchísimos problemas. Cualquier obra, la construcción de un estanque para tu negocio, que pudiera ser agricultura o desde ganadería. Cualquier obra, o adaptarte a las normativas que te exigen a nivel estatal o a nivel autonómico, para que tú en tu negocio puedas seguir adelante, darle sombra a las cabras, a los animales. Pues como no se han hecho las modificaciones en los planeamientos ni se ha ido adaptando sobre aquellas normas subsidiarias, pues hay una maraña y un lío tan grande que los técnicos tardan mucho tiempo en poder emitir un informe seguro y que asegure que tanto el ciudadano como la administración está cumpliendo con la ley. Entonces es prioritario que el plan general se ejecute, que se apruebe ya de una vez. Hay un documento ahí del 2007, sé que ha habido intentos y probablemente se estén redactando otros que no lo sabemos porque no nos han comunicado, pero me da la sensación de que no están haciendo nada. Que, o sea, el plan general, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, lo llevamos nosotros en nuestro programa electoral y en el pacto de gobernabilidad que firmamos para el poco tiempo que estuvimos, lo llevamos como uno de los puntos estrella. Precisamente es necesario tener la planificación del municipio, un plan general terminado. Pero es que ahora mismo tenemos un problema gravísimo. Informes que han pasado los funcionarios técnicos de la oficina técnica a la alcaldesa y al grupo de gobierno. Señores, hay trabajo acumulado ahora como para trabajar durante 3 años a este ritmo. O ponemos más personal técnico, que es necesario, con sus administrativos correspondientes, el tiempo que sea necesario, durante 2-3 años, hasta que nos pongamos al día. Y a eso sí que paraliza el municipio. Si tú no pones en marcha una obra, corres el riesgo que no solamente tú que te quieres hacer tu casa no te la puedas hacer, que tú que eres joven y tenías el dinero o ya lo tenías apalabrado con el banco, no puedas ponerlo en marcha. Que empresas del municipio tengan que despedir a sus trabajadores que se dedican a la construcción y por culpa de que el ayuntamiento no les ha dado una licencia para una construcción, porque se atienden por orden de llegada, de entrada, no puedes seguir adelante con tu actividad y tienes que despedir gente, pérdida de puestos de trabajo. Además, la compra de materiales, o sea, toda esta ferretería, los bloques, el cemento, las gasolineras, todo genera economía. Si tú das esas licencias, se pondrán en marcha pequeñas obras, grandes obras, obras de cualquier tipo, pero si lo tienes todo paralizado porque no tienes el personal suficiente, ha habido apoyos puntuales, pero está claro que no ha sido suficiente. Una persona, cuando empieza a aprender, durante un mes, el tiempo que sea necesario para ponerse al día, cuando ya coge la carrerilla, con los proyectos de Servicio Canario de Empleo, entre 6 y 9 meses son los contratos. Entonces, pierdes el tiempo, o no se pierde, formando a alguien, pero que después, a los 5 o 6 meses, se te va, porque el contrato tenía una fecha límite X. Es necesario, por necesidades de la economía, porque se tiene que declarar, y lo es, de vital importancia, que se mueva la economía. Y para eso las licencias del municipio de Tuineje tienen que salir, tienen que dársele las licencias a las personas para que puedan construir, porque genera la economía. Y los dos pasos se tienen que llevar a la vez. Plan general y aumentar el número de personas para trabajar en la oficina técnica. Así que con unas normas subsidiarias de 1990 y con la maraña normativa que se ha generado después, no vamos a seguir avanzando con un solo jurista en aquel municipio de Tuineje. Y la ausencia de juristas que hubo durante mucho tiempo también. Por lo tanto, a ponerse las pilas, a contratar personal para sacar adelante todas esas licencias, porque es lo que realmente nos dicen en todas las calles, bares, plazas, cafeterías donde nos acercamos a hablar con la gente. Lo primero que te dicen, y no te exagero, el otro día en lo que nos desayunábamos en Tiscamanita, 5 personas diferentes, 5, en lo que te tomas un desayuno, nos dijeron el mismo problema. Oye, tengo problemas con las licencias. Ayer una vecina en la avenida de Gran Tarajal, me falta mi cédula de habitabilidad, ya entregué los papeles desde febrero. Por favor, mira a ver si me puedes ayudar, que no me pueden enganchar la luz, no me pueden enganchar el agua hasta que yo no tenga la cédula de habitabilidad. Estamos entorpeciendo el día a día, estamos amargando, estamos aburriendo a la gente desde el Ayuntamiento de Tuineje por no concederles las licencias y por no tener personal suficiente para sacar adelante todo lo que tenemos ahí retrasado. Así que otro año más de mala gestión por parte del grupo de gobierno, y la cabeza visible es la alcaldesa, y la responsable es ella, y tiene que poner la solución ya. Y sobre todo cuando se partía el alma hablando de esto mismo, mientras estaba en la oposición, que has tenido la oportunidad, que ahora tienes dinero, y si no lo tienes del todo, pides ayuda, colaboración interadministrativa, pides ayuda al Cabildo, al Gobierno de Canarias, hay dinero. Ahora te tienes que poner a trabajar, te tienes que poner a buscar dónde está ese dinero, que te lo trasladen, lo solicita y empieza a trabajar con tiempo, con planificación. No puedes ir sacando el dedo y según sople el viento, ahí vas actuando. Aquí vuelvo a repetir lo de siempre: planificación, organización y dando prioridades a los temas más importantes y más urgentes en un municipio. Y ahora mismo son las personas en asuntos sociales, son todas las licencias que paralizan el municipio y la actividad económica, paralelamente al plan general y la seguridad, que tenemos que atender a nuestros vecinos y no podemos dejarlos pagando unos impuestos como están por dejadez y mala gestión. Estamos jugando con la seguridad de las personas.
Hemos estado hablando de seguridad, hemos estado hablando de asuntos sociales, de no saber ni siquiera preguntar para qué es la cita que se pide y de desplazarla hasta enero del próximo año. Hemos estado hablando de la residencia y los colectivos culturales del municipio, tocando los distintos palos, sencillamente tradicionales y señeros del municipio. Nos queda poco tiempo, pero basta nada más que abrir para conocer las prioridades, de abrir la página web del ayuntamiento para conocer las prioridades. Por cierto, yo no sabía que en este caso concejal de deportes seguía en el grupo gobierno. Hace tiempo que no lo veo. Este chico moreno, de barba. Bueno, pues basta abrir para ver la foto y comprobar que sí, que parece que sigue siendo concejal del ayuntamiento y cobrando por ello. Pero si hay dinero, aquí dice que el ayuntamiento adjudica las obras del techado de la grada del campo de fútbol de Gran Tarajal, que no digo que no sea importante, pero no creo que sea más prioritario que la comida, que la seguridad y que todo esto, que la cultura y todo esto que estamos hablando, por un importe de 102.454,22 euros. Y en este caso, uno, después de, no es que no nos alegremos de que el Gran Tarajal pueda celebrar un derbi con el Puerto Unión Puerto Rosario, sino que, bueno, cuando la gente no puede utilizar las instalaciones deportivas, bueno, pues sencillamente, cuando la gente no tiene, ni se le pregunta cuál es su necesidad cuando acude a servicios sociales, hay esta cantidad, cerca de 103.000 euros, 102.454, para echar un techado en la grada, sino que, bueno, la actividad deportiva en el municipio está totalmente cerrada, ¿no?
Sí, ¿no? Y no solo es que lo digamos nosotros, es decir, solo tienes que ver en las redes sociales el malestar general que existe con el tema de cómo se ha gestionado el deporte en el municipio, ¿no? También hay que decir que a nivel insular también, es decir, quien ha mantenido todas las instalaciones cerradas en esta isla ha sido el Cabildo, pero bueno, que aparte de la crisis sanitaria, que sí es un problema, ¿no? Yo creo que tenían que haberlo aprovechado como virtud, porque, me explico, ¿no? Al estar todo cerrado, lo que han ganado es tiempo, es decir, no ha habido eventos, no ha habido ningún tipo de eventos deportivos, ni festejos y tal, y tenías ese tiempo para aprovechar, para arreglar esas o acondicionar esas instalaciones, y no se ha hecho. También cuando hablan de problemas heredados, es decir, de que Coalición ha dejado las instalaciones deportivas en mal estado, hay que recordar que durante los últimos 10 años quien ha controlado la Concejalía de Deportes son dos concejales que actualmente están en el grupo de gobierno, es decir, Juan Manuel y Cristian. Es decir, cuando hablan de problemas heredados tienen que mirar para el grupo de gobierno, no para la oposición que somos nosotros, ¿no? Ellos hablaron en su momento de un ambicioso plan de mejoras de las instalaciones deportivas y al final se quedó en un parcheo de algunas de las instalaciones deportivas. Y siguen vendiendo que están todos los pueblos acondicionados, todas las instalaciones, y que ahora se van a centrar en el campo de Gran Tarajal. Bueno, no es verdad, es decir, así está el campo de lucha de Tarajalejo, que no se han rozado en todo el año, el campo de fútbol del Tarajalejo, que todavía quedan obras pendientes, problemas con la luz en canchas como Juan Gopar, en Tiscamanita quitaron el vallado y como estaban los focos, pues se llevaron los focos, etcétera, ¿no? Pero de todo modo, lo más sangrante de todo es que yo creo que refleja lo que es este grupo de gobierno, es la ciudad deportiva, ¿no? Se gastaron 300.000 euros en el año 2014, 2015, que aquello era un vergel, con unas instalaciones para lanzamiento, que es verdad que esas instalaciones tenían sus problemas urbanísticos y bueno, se ha paralizado un poco, pero tenía ahí un importante zonas de lanzamiento con casi 20.000 metros cuadrados de césped, que a día de hoy aquello parece un secarral, seco completamente, porque no sabía gestionar. De nada te vale gastarte 2, 3, 4, 5 millones de euros si después no eres capaz de mantener esas instalaciones. Bueno, subvenciones que del año 2018, etcétera.
Bien, de subvenciones precisamente hablaba el Club Deportivo Las Playitas el día pasado y pedía que se divulgara los abusos que están sometiéndosele, y también que no iban a poder tumbarle, lo decía el Club de Lucha de Max Orata. O sea, que en este caso no es que lo digan los políticos, no, o lo diga la gente de la calle, o lo diga yo, sino que lo están diciendo los propios actores del deporte, como los propios actores de la cultura, como los propios afectados por los servicios sociales, como los ciudadanos con el tema de la seguridad, que son los temas junto con el plan general que hemos comentado en este día. Va entre romperse el alma, yo creo que más parece aquello de pongo a Dios por testigo y quedó todo en una película. O sea que en película la está quedando, ahora que además tiene gente que paga para grabarle los vídeos. Gracias, doña Candelario Pierre, por acompañarnos una vez más de Coalición Canaria en Tuineje. Y gracias también a Ayeray Hernández por acompañarnos. Gracias, saludos.
Gracias a ustedes y feliz aniversario.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes. Y en este caso, bueno, pues hablaremos de Prisma Municipal con Javier Ledo, que es el concejal, excelente alcalde y concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Planeamiento, Patrimonio y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Saludos cordiales.